Les digo, Euribor, seguro que más de uno dice ¿cómo? Bueno, pues del Euribor vamos a hablar.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y es que el Euribor a un año, fíjense ustedes, está a punto de entrar en interés negativo. Esta es una de las consecuencias de las medidas extraordinarias que ha adoptado el Banco Central Europeo, que ya aplica un menos 0,3% al dinero que los bancos reservan en forma de depósitos en las cuentas del Banco Central. Si hablamos del Euribor a un año, pues está rozando el cero. Y hay que tener en cuenta que el Euribor, por un lado, es el interés al que cada día un grupo de bancos europeos comunica que está dispuesto a prestar su dinero a otros bancos, pero también es la referencia más utilizada aquí en nuestro país, en España, para calcular la cuota mensual de nuestras hipotecas. Aproximadamente el 90% de las hipotecas en España dependen del Euribor. Y claro, la pregunta que nos hacemos hoy es ¿qué pasa si el Euribor es negativo? ¿Llegará un momento en el que, atención, los bancos nos tengan que pagar por pedirles un crédito? Bueno, me imagino yo que no, pero vamos, de cualquier manera se lo vamos a preguntar a alguien que sabe mucho de esto. Se trata de Luis Pineda, presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios de Eusbank. Señor Pineda, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Encantado de hablar contigo. Y a diferencia de lo que decía Luz Casal, sí que nos importan algunas cosas.
¡Hombre!
Por ejemplo, ¿cómo está el Euribor? Importan a 4 millones de familias en España. Y como tú has explicado muy bien, es el tipo de referencia, la piedra en la que se apoya la balanza, que luego se incrementa, para calcular la cuota a pagar cada mes. Y efectivamente, ha bajado porque por medidas económicas para Europa, para relanzar nuestra economía, la de toda la Unión Europea, pues el Euribor está más bajo que nunca, lo que quiere decir que es una extraordinaria noticia para la clase media de España, que es la que compra casas y la que paga sus hipotecas.
Bueno, relativamente buena noticia. Lo del Euribor es muy buena noticia, señor Pineda, pero es que luego, cuando miramos nuestro contrato de hipoteca, siempre vemos que está referenciado el Euribor más un tanto por ciento, que puede ser desde un 0,25 hasta un 1,75. Y a mí me da la impresión, no sé si esto es así o no, que a medida que baja el Euribor, los bancos incrementan esa cantidad.
Sin duda, porque el diferencial cada día pues es más alto, ese Euribor más algo, que es el margen razonable al que el banco atiende sus costes, gastos y sus beneficios. En la medida en que nuestros bancos sean competitivos, ese margen será más pequeño y en la medida en que haya competencia, pues también competirán, porque las hipotecas también fidelizan al cliente y por eso es normal que sean tipos de interés muy bajos, porque tener a un cliente 20 años te da la oportunidad de conocerle y de venderle muchos más productos. Luego tampoco hay que escandalizarse porque un producto de fidelización que puede ser 20, 25 años tenga un coste muy pequeño, porque le da la oportunidad a un banco eficiente para ofrecerte más servicios. Y además, ese préstamo tiene garantía hipotecaria, la garantía de un bien inmueble que, por lo tanto, minora mucho el riesgo del banco en caso de impago. Luego, es una buena noticia, se mire por donde se mire, Eli, porque esa clase media que paga las hipotecas, al pagar menos, dispone de liquidez. Y esa liquidez, ese dinero, lo puede emplear en consumir, que buena falta le hace a este país levantar la cabeza y disfrutar y pues sí, pagar cosas. Lo puede dedicar a pagar la hipoteca, que mucha gente lo está pasando mal y gracias a esta bajada pues alcanza para pagar. O lo puede emplear para ahorrar, que también es una bendita decisión, porque no todos los años de nuestra vida vamos a producir. Luego, es una buena noticia. La única verdad, pero que ya no lo es tanto, es que muchas hipotecas aún, pese a que Eusbank, y permítame que lo diga, solo Eusbank se enfrentó a la cláusula durante años y ganó en el Tribunal Supremo la sentencia en la que todo el mundo se basa en intentar quitarse la cláusula, ¿no? En el Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, hemos conseguido que esa cláusula solo para casi 1 millón de familias en Eusbank. Pero todavía nos quedan 2 o 3 millones que nos están escuchando, muchos de ellos, y no han tomado la sabia decisión de defender su patrimonio y su dinero e interponer la correspondiente demanda. A lo que yo animo e invito.
Lo que pasa es que muchas veces, señor Pineda, estas cosas de meternos en líos nos asusta. Y entonces decimos, uy, vaya lío, ahora tener que me poner una denuncia, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos quién nos echa una mano. Casi preferimos, bueno, si ya a partir de hoy no me la cobran, pues bueno, pero es verdad que hay un derecho a reclamar un dinero que a lo mejor nos parece una tontería o no sube mucho mes a mes, pero cuando uno suma, hombre, se va a encontrar con una cantidad muy muy apetecible, ¿no?
Pues fíjate, Eli, cualquiera que reclame ahora, como mínimo va a conseguir que le baje la cuota aproximadamente un 30%. Yo como ya. CDL, es un ejemplo fácil. Imagínate que pagas de préstamo hipotecario 1.000 euros.
Sí.
Pues vas a empezar a pagar dentro de pocos meses, porque los tribunales de España funcionan. Y no solo para los bancos, también para nosotros, pues en vez de 1.700. Como mínimo, además, te van a devolver desde el 13 de mayo del 2013, desde el 9 de mayo del 2013. Con lo cual ya son unos miles de euros. Y además, Ausbank, y solo Ausbank, está en Luxemburgo peleando para que la devolución sea íntegra. Bueno, hay gente que ya ha recibido, porque tenemos sentencias donde se les devuelve la totalidad, con normalidad, hablo de préstamos hipotecarios de entre 140 y 300.000 euros, más de 1.000 euros. Eso es mucho dinero, y eso es un dinero que además es tuyo, y los derechos no se regalan, se conquistan, y con naturalidad, con normalidad, con ordinariez, en el sentido etimológico del término, tenemos que usar los instrumentos que tenemos. Los juzgados y tribunales de España y los jueces y magistrados de este país han dado con el mazo judicial en la mesa y han dicho basta el abuso bancario. Entre otras cosas porque incluso abusando han quebrado. O sea que y de hecho las entidades bancarias, que el estrés test europeo las dio más solvencia, son las que no aplicaban cláusula suelo. Luego hacer las cosas mal no era supervivencia, era torpeza. Era indignidad, porque muchas que utilizaban la cláusula suelo y emitían preferentes, que también han dañado la economía de las clases medias de este país, pues resulta que no han tenido, ni abusando, han sobrevivido, porque lo que hacían era ellos ramplar con todo lo que tenían dentro de la entidad, claro.
Ya que le tengo aquí, ¿cómo está la salud de nuestros bancos? Que esto siempre se nos dice, hombre, desde que se saneó lo de las cajas de ahorros y demás, esto funciona bien. ¿Funciona bien?
Bueno, nuestros bancos están en un proceso de reestructuración importante, ¿no? Aparte de los graves errores que se están corrigiendo por vía penal en algunos casos de administradores, por lo de Bankia, Miguel Bresa y Montoro y el resto de la banda de usurpadores del título de banquero. Porque, mira, Eri, un banquero es un individuo necesario, conveniente y además muy bueno, pero cuando hace bien las cosas.
Pues sí.
Grandes cosas que hemos hecho se llaman bancos, el banco de alimentos, el banco de sangre, y los bancos lo que hacen es aglutinar el sobrante, el dinero de todos, para redistribuirlo en proyectos beneficiosos, ya sea empresariales o de consumo. Luego, Ausbank ha defendido a los bancos. Lo malo es que se han metido gentuza y delincuentes dentro de la banca que han hecho las cosas. Nuestros bancos, además de que ha tenido este momento crítico, hay una nueva supervisión, se le requiere más capital, la verdad es que están viviendo una presión fuerte de normativa, de una nueva situación, unas nuevas reglas del juego, pero nuestra banca, a nivel europeo, siempre ha sido bastante bien considerada. Nuestros bancos gozan de bastante buena salud, lo que no quita que tengan que reinventar, porque la sociedad ha cambiado. Ha cambiado el rey, va a cambiar la Constitución, va a cambiar el gobierno, y nuestra banca tiene también que hacer cosas al respecto. Y están en ello. Y no hablo solo de la digitalización, no, porque me da mucho miedo que algún banco equivoque el tiro y en lugar de hacer banca, pues se crea que es una PlayStation el banco, ¿no? Y que se pongan a jugar con él. Los bancos tienen que garantizar que nuestros ahorros están seguros. El delito número uno en Estados Unidos es el robo de identidad. Es decir, no te roban la identidad para quitarte el novio, te roban la identidad para meterse en tu cuenta y quitarte el dinero. Los ciberdelitos mueven cientos de miles de billones. Y nuestra banca nos tiene que garantizar que el dinero está seguro y que los nuevos modelos de gestión no solo son cómodos para ellos, sino que son útiles y seguros para nosotros, los clientes. Si la aguja de marear, si la brújula de un banco no está para dar servicio al cliente, ese banco tiene que desaparecer, porque entonces ya no sirve para el fin para el que le hemos determinado y incluso para el que estamos dispuestos a ayudarles cuando se equivocan. Con lo cual, yo creo que nuestra banca, ahora tenemos un conjunto de bancos bastante poderosos, yo espero que Banca 6 y Unicaja hagan la fusión cuanto antes, salga la cotización en bolsa. Banca Marenos tiene un un timonel magnífico y lo está haciendo bastante bien, aunque tiene que ir soportando por las demandas de cláusula suelo. CaixaBank, que es un banco número uno absoluto. El Santander es el gran banco de España, es la bandera de España en muchísimos países y da servicio a estas empresas, no solo grandes, sino pequeñas y medianas, que están haciendo una labor magnífica fuera de España y además repatriando utilidades. BBVA, yo le veo un poco enrocado, pero en principio es un banco también muy importante que funciona muy bien. Los resultados bancarios han sido buenos, pero no notables ni sobresalientes. Yo creo que los banqueros ahora se tienen que ganar el sueldo. Y que algunos sueldos no se justifican porque no están haciendo lo suficiente para que esos sueldos tengan, como digo, justificación ni dar el servicio conveniente.
Muy bien, pues don Luis Pineda, presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios de Eusbank. A ver si un día se acerca usted por aquí y hablamos ya más sosegadamente sobre la banca digital, sobre los nuevos productos, sobre las hipotecas, sobre esto del interés negativo que cuesta mucho entender. Así que, en fin, que lo
pues,
dicho.
Eli, ya sabes que, ¿cómo es eso? Dice, si tú me dices ven, lo dejo todo, Porque son muchos años tú haciendo muy buen periodismo y en alguna otra ocasión hemos coincidido. Yo encantado de hacerlo y en todo caso a todos tus oyentes que sepan que las puertas de Eusbank están abiertas en 32 oficinas en toda España, dando un servicio que estamos ahora muy contentos, ¿no? Decíamos en Navidad que parecíamos Papá Noel. Escribes bien la carta y nosotros te traíamos el regalo. Te bajábamos la hipoteca y te dábamos dinero. Luego, que la gente sepa que todos esos años en donde fuimos los primeros, y quizá por eso nos llevamos algún golpe de más, diciendo que eso era ilegal, pues es una enorme satisfacción ver cómo ahora ya es Vox Populi, todo el mundo sabe que la cláusula suelo, tal y como se había comercializado en España, es ilegal, y que hay millones de familias que no deberían de estar pagando lo que pagan, y que deberían tener en su bolsillo miles de euros. Vengan a Eusbank, porque les vamos a atender. Y a los que se lo hemos conseguido, por favor, sepan ustedes que fuimos nosotros. Asóciense a Eusbank, somos independientes, profesionales y útiles.
Muy bien, pues don Luis Pineda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buen día.
A ti y a todos los oyentes.